Bien, vamos a orar por la predicación de la palabra. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos traído aquí. Te queremos pedir en estos momentos que nos ayudes a meditar en tu palabra que será predicada. Que hables tú a nuestros corazones y que nos ayudes a conformarnos a tu voluntad, a aprender y a tener un corazón enseñable para poner en práctica lo que escuchamos aquí. Ayúdanos a meditar más en tu gloria, en tu honra, en cómo tu nombre, en cómo tu presencia en nuestras vidas debe llevarnos cada día más a darte la gloria, honra y el honor debido a ti. Habla a nuestros corazones y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, versículos 9 hasta el 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos presentar nuestras peticiones a Dios como nuestro Padre? ¿Qué o cuáles son las implicaciones de ver, considerar o pensar en Dios como nuestro Padre celestial? En esta noche consideraremos, en primer lugar, lo que implica para nosotros el término o frase Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan y que conlleva esta afirmación? Y en segundo lugar, consideraremos cuál es nuestro deber como hijos y qué consecuencias tiene también para nosotros el que seamos llamados hijos de Dios. Para la elaboración de este sermón me he apoyado en escritos de maestros como Arthur Pink y el pastor John MacArthur, de forma especial. Y uno de los objetivos, si no el principal en esta noche, es el enfocar nuestra mente en la honra que debemos dar a nuestro Dios, cómo sus intereses deben ser nuestro primer objetivo cuando nos disponemos a venir a Dios en oración. Si algo hemos visto de forma general al leer este pasaje, al ver la oración modelo, ¿no?, el Padre Nuestro, es que ella inicia, o nuestro Señor Jesús inicia y concluye dándole la gloria y la honra a nuestro Dios y Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino, y también el hágase tu voluntad. Es así como inicia esta oración, pero igualmente concluye, como hemos visto, dando la gloria, la honra y el honor y poder eterno a nuestro Dios. Vemos entonces cómo lo que queremos, todo lo que deseamos o que pensamos son nuestras necesidades y prioridades, pasan a ocupar un segundo lugar cuando nos disponemos a venir a Dios en oración. El propósito y el fin de la oración no deben ser nuestros deleites o nuestras necesidades, sino que Él lleve a cabo su voluntad en nosotros y que seamos llevados a tener un corazón más sensible para ser conformados a su voluntad. La oración debe siempre iniciar reconociendo que Dios es nuestro Padre y que nosotros, por tanto, somos sus hijos. Debe iniciar reconociendo, como creyentes, la relación que existe entre nosotros. Es una relación de padre e hijos. Y en primer lugar, en esta oración, pero de forma más específica, al utilizar el término padre, se nos define la actitud y el espíritu que deberíamos tener, ya que esto implica una devoción familiar. Nadie ama más a un niño que sus padres. Cuando algo o alguien intenta acercárseles para hacerles daño, sabe que tendrá de frente y oponiéndosele a sus padres. Pero el problema es que nuestros padres nunca, o no siempre, mejor dicho, estarán con nosotros. Lo habitual, por otro lado, lo que se espera de los hijos es que haya cierta devoción o amor especial hacia sus padres, hacia nuestros padres. Todo puede ir bien y sobre ruedas, pero cuando vemos que algo o alguien intenta agredir o intervenir con su integridad física o moral, ahí se detiene el carro, se paran las aguas y habría que tratar de poner las cosas en orden, ¿no? Es que nosotros no podemos ni siquiera tolerar que alguien trate de hablar o denostar a nuestros padres en nuestra presencia. De modo que, por un lado, tenemos el amor especial que nuestro Padre nos da y su celo santo hacia nosotros, y por otro lado está también el amor que nosotros debemos rendir y mostrar ante nuestro Dios, y el celo que debemos tener por nuestro Padre y por su causa. Pero el celo de nuestro Padre, el celo por nuestro Padre celestial, debe seguir a nuestro amor por Él. Es decir, primero debemos preocuparnos por amar a nuestro Padre, y en el proceso entonces crecerá el celo por su causa, y no antes, no antes. Puede darse el caso que el celo venga primero, venga primero que el amor, pero entonces esto pasaría a ser lo que conocemos como un celo patológico o enfermizo. Y no es ese el tipo de celo que Dios tiene o quiere que nosotros mostremos hacia su causa, hacia sus intereses y hacia Él. De hecho, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y allí leemos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia, o los hermanos de la iglesia de Éfeso, al parecer estaban andando conforme a la sana doctrina. Porque más abajo, en el versículo 6, nuestro Señor dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ellos estaban andando en la sana doctrina, aparte de eso, estaban trabajando de forma ardua, laborando por la causa o por el nombre, por amor del nombre de Dios, y estaban luchando, batallando, combatiendo contra todos aquellos que decían ser maestros de la palabra o que decían ser apóstoles y que en realidad no lo eran. Los estaban denunciando y estaban haciendo todo lo que se puede hacer, y a la vez tratar de decir que con ello estamos sirviendo al reino de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les llama la atención aquí porque a pesar de todo ello, habían perdido su primer amor. Es decir, nosotros podemos envolvernos en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de labor, podemos estar luchando y batallando fuertemente, y debemos hacerlo para que la sana doctrina se mantenga, pero esto podemos hacerlo aún sin el primer amor. Por tanto, un celo intenso y fuerte por la causa y el nombre de Dios no es sinónimo de que estamos amando a Dios como verdaderamente Él desea que nosotros le amemos. Ese primer amor puede haber pasado a un segundo, tercero, cuarto amor, a un tercero, cuarto lugar, y ese lugar y el lugar que debe ocupar nuestro primer amor está siendo ocupado por otras cosas, quizás también, como hemos hablado, por un celo que no es el que corresponde a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, el término nuestro, Padre nuestro, nos lleva a considerar un interés en común que hay entre Dios y nosotros, y las palabras que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, nos hablan o inciden más en la reverencia que debemos rendir a nuestro Dios. De manera que lo primero que debe inundar nuestra mente y corazón cuando nos disponemos a orar es que nos acercamos a nuestro Padre Celestial, que es un Dios amoroso y tierno, y no a un ogro. No nos estamos acercando a un ser desconocido, distante y desinteresado por nuestro bienestar, sino a un Dios que nos ama y que conoce nuestras necesidades. De hecho, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, o vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? Así que nuestro Dios es un Padre amoroso y tierno que tiene cuidado de nosotros. No nos acercamos, como hemos dicho, a un ogro o a un ser desconocido. Pero además vemos, hermanos, qué significa la palabra padre para un hijo, para un niño. Un padre significa, como hemos visto, casi todo para un niño indefenso. Aquel niño que acaba de venir a este mundo, ¿cuál será su fin, cuál será su esperanza y cuáles serán sus sufrimientos si carece de la presencia de sus padres, esos padres que le cuidan, le sustentan, le protegen y le aman? Así que vemos cómo, reflejado ahí, cómo Dios representa como Padre nuestro todo lo que nosotros podemos necesitar y lo que necesitamos para subsistir en este mundo. Pero para los creyentes, además, el poder acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial implica varias cosas. En primer lugar, que nuestro Padre disipará y disipa todo temor que pueda haber en nosotros, porque como sabemos, el amor echa fuera todo temor, y nuestra relación como padre o entre padres e hijos con Dios es una relación que está basada en su amor, sobre todo en amor, pero sobre todo en su amor hacia nosotros, que ha sido el que ha comenzado esta historia que hoy estamos llevando a cabo. Disipa todo temor porque somos hijos del Padre y Dios Todopoderoso. Pero además vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, que acabamos de leer, en su mensaje a la iglesia de Éfeso, se nos dice que el Señor es el que tiene en su diestra las 7 estrellas. Y la palabra en griego que se utiliza para referirse a tener, es krator, que significa aquel que sujeta con autoridad. Él es quien sujeta y quien tiene control de su iglesia y quien tiene control de nosotros como sus hijos. Pero en segundo lugar, mis hermanos, conocer a Dios como nuestro Padre infunde esperanza en nosotros, porque vemos que si Él es el que aún mantiene a las aves del cielo, ¿cómo no lo hará con nosotros? Infunde esperanza en nosotros porque estamos basados en su fidelidad, la cual no falla. Por tanto, eso nos lleva a confiar y a esperar confiadamente en Él. En tercer lugar, el que Dios sea nuestro Padre elimina la soledad o ese sentimiento de soledad que en algún momento podríamos sentir, porque en Hebreos capítulo 13, versículo 5 se nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero en cuarto lugar, cuando vemos a Dios como nuestro Padre, vemos a aquel ser que de seguro proveerá para nuestras necesidades, y lo cierto es que ya de por sí Él ha provisto, y ha provisto mucho para nosotros. Ha provisto lo más necesario. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El hecho de que Dios sea nuestro Padre significa que solo los creyentes en Cristo son los hijos en su familia. Así que nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 44, dijo las siguientes palabras a los líderes de los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en primera de Juan capítulo 3, no hace falta que vayan allí, vemos claramente dos familias allí, los hijos de Dios y los hijos del diablo, de manera que no hay una única familia espiritual con una sola o única paternidad universal basada en Dios, sino que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, se nos dice que solo aquellos que creen han sido hechos participantes de la naturaleza divina, y en Juan capítulo 1 versículo 12 se nos dice que a los que creen en su nombre, Jesús les ha dado el derecho, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hermanos, este es un camino de doble vía, y si bien es cierto que para nosotros es de mucho bien y de gran bendición que Dios sea nuestro Padre celestial, el que Dios sea nuestro Padre implica también que nosotros somos sus hijos. Aunque parece obvio, a veces no meditamos en ello así, porque si meditáramos más en eso, nos daríamos cuenta que la palabra, que el que nosotros seamos denominados hijos de Dios, conlleva también con ello muchas responsabilidades. El hecho de que seamos hijos implica que debemos rendir la obediencia debida a nuestro Padre y nuestro Señor Jesús. Si nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, a pesar de ser el verdadero Hijo de Dios, vino a realizar y a llevar a cabo la voluntad de su Padre y no la de Él, ¿cuánto más no debemos nosotros, como hijos adoptivos, entonces proponernos y disponernos a obedecerle en todo lo que se nos ha demandado? Pero hermanos, todo lo que podemos ver cuando hablamos de Padre Nuestro nos lleva a que quizás sintamos confianza cuando nos acercamos a Dios, y así debe ser. Sin embargo, para que no nos extravasemos, para que no abusemos como solemos hacer en todo, nuestro Señor Jesucristo pone un límite a esa confianza y a esa cercanía a la que lleva a enfocarnos la palabra Padre Nuestro. Y es cuando nuestro Señor Jesús dice que estás en los cielos. Al decir Padre Nuestro, que estás en los cielos, entonces el enfoque pasa de la cercanía de nuestro Dios con nosotros a, en cierto modo, la distancia, a que nos enfoquemos a lo distante que está Dios en un sentido, ya que su morada está en los cielos y no en la tierra, en cierto modo. Así que nos lleva a considerar que nos acercamos al Dios y Padre, creador de todas las cosas, y por tanto debemos acercarnos a Él con reverencia. De hecho, no deberíamos ir a la presencia de Dios en oración sin el respeto debido. Hermanos, por tanto, y se intenta aquí al utilizar la frase que estás en los cielos, es que reconozcas la naturaleza divina de aquel a quien te acercas, y por tanto, como ya he dicho, debemos acercarnos con reverencia, con temor a nuestro Padre en oración. Ahora, quiero que enfoquen su atención a otros dos aspectos que deben enfocarnos, o otras dos razones que deben llevarnos a orar y presentar nuestras peticiones a Dios en oración. Hemos sido denominados y hemos sido hechos hijos de Dios, y por tanto esto conlleva responsabilidades. Pero además de ser hechos hijos de Dios, también hay otros aspectos y otros títulos y oficios que se nos ha dado, que van de la mano y que deben ser puestos en práctica. Y es que, aparte de ser hijos de Dios, somos también, o hemos sido hechos, sacerdotes y templo de Dios. Por tanto, ¿qué implica el que hayamos sido hechos sacerdotes? Bueno, nuestro trabajo es elevar oraciones por todos los que nos rodean, por la Iglesia universal, por la Iglesia local, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, porque esa era la labor y ha sido siempre la labor de los sacerdotes en primer lugar. De hecho, en la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo correspondiente a la adoración religiosa y el día de reposo, en el párrafo 4 se nos dice que la oración debe ser llevada a cabo, realizada en favor de todos los hombres, de todos los que estén vivos y de los que vivirán más adelante. Y esto basado sobre todo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, donde se nos habla que debemos elevar nuestros ruegos y peticiones por todos, principalmente por los que están en eminencia y por las autoridades, y en la historia que se nos narra en el Antiguo Testamento acerca de la madre de Samuel, cómo ella oraba aún antes de tener la posibilidad de estar embarazada por esa futura criatura, y cómo la consagraría a Dios por esto. Pero la otra razón que debe llevarnos a enfocarnos en presentar nuestros ruegos y peticiones ante Dios, es el que también hemos sido hechos templos de Dios. Y alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver la palabra templo o casa de Dios con el tema que estamos tratando en esta noche? Sin embargo, la realidad es que tiene mucho, mucho que ver con la oración y con nuestra vida de adoración. Vayamos a Isaías capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Y yo les llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17. Es allí donde creemos aparece por primera vez el término o la palabra o la frase casa de Dios. Génesis 28, versículos 16 y 17. Se nos narra allí la historia de cuando Jacob tuvo un sueño y vio cómo ángeles subían y descendían y subían en una escalera. Dice en Génesis 28, 16 y 17, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y mis hermanos, la intención, sin tratar de entrar en muchos detalles, el propósito es que meditemos en esta noche en lo que debe producir en nosotros el hecho de saber que Dios ha estado, está o se mueve de manera especial en un lugar en específico. En Jacob, ese conocimiento le produjo miedo y temor reverente. Ese temor que le sobrevino a él al saber que se encontraba en ese lugar denominado por él mismo casa de Dios, le llevó además a adorar al Señor ofreciéndole su diezmo. Vemos cómo rápidamente Jacob siente temor y miedo porque se da cuenta que donde está es casa de Dios y puerta del cielo, y hace inmediato la conexión entre adoración, temor reverente, presencia de Dios, y ofrece lo que tenía entonces, su diezmo. Más adelante vemos cómo Dios le indica que levante un altar y lo primero que hace al regresar allí a ese lugar, lo primero que hace Jacob es ofrecer libaciones y sacrificios en ese lugar denominado casa de Dios y puerta del cielo en Betel. Pero de manera que vayamos por último con respecto a esta sección, vayamos a Segunda de Crónica capítulo 29 y allí leeremos algunos versículos. Segunda de Crónica, capítulo 29. Leeremos en primer lugar desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Segunda de Crónica 29, 3 al 8. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la, está hablando de Ezequías, de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas y santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron sus espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Vemos aquí cómo la desobediencia, el hecho de anular por completo y de no llevar a cabo los sacrificios y la adoración requerida, llevó a que la casa de Dios fuera cerrada en cierto modo, aunque al que no hubiese adoración real a nuestro Dios, y por esa razón, ¿por qué razón? Por haber vuelto su rostro, por haber apartado su rostro del tabernáculo. Aquí podríamos comenzar a hablar acerca de lo que el significado y lo que figuraba el tabernáculo, pero no es el propósito. Pero fijaos cómo dice: apartaron su rostro del tabernáculo y no llevaron a cabo los sacrificios y holocaustos requeridos. Estas fueron las razones por las cuales vino el mal y el castigo sobre estos israelitas. Pero vayamos al versículo 11 de este mismo capítulo y luego del 31 al 36. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Para qué nos les había escogido? Para que sean sus ministros y le quemaran incienso. Pero vayamos del versículo 31 al versículo 36 ahora. Dice: y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad a Jehová sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó establecido o restablecido el servicio de la casa de Jehová. Así que tras ver este pasaje donde vemos que se nos habla constantemente de la casa de Dios, de cómo debía ser sacada la inmundicia, cómo debía santificarse, y constantemente se nos habla de los sacrificios y holocaustos que allí se ofrecían, podemos ver de forma más clara por qué la casa de Dios debe ser llamada casa de oración. La adoración y por tanto la oración debe caracterizar a la casa de Dios. En ella los sacrificios de alabanza deben abundar, y cuando no hay adoración, cuando por tanto no hay la oración que debe llevarse a cabo como elemento de la adoración, cuando la adoración real y verdadera en espíritu y en verdad brilla por su ausencia, no se puede decir entonces de ese lugar que es casa de Dios, sino que es un club o cualquier otro nombre que usted quiera darle, pero de seguro que casa de Dios no es. Pero ¿cómo se aplica todo esto a nuestra realidad, a nuestro día a día, a nosotros hoy en día? ¿Cómo impacta o cómo debe impactarnos a nosotros el hecho de que estuviéramos leyendo aquí acerca de los sacrificios, holocaustos, santificación y casa de Dios? Bueno, Hebreos capítulo 3, versículo 6 nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque en Hebreos 3:6 se nos dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, como Jacob, debe llenarnos de mucho temor reverente el saber que nosotros somos casa de Dios. Como casa de Dios, en nosotros no debe faltar nunca la alabanza, la adoración y por tanto la oración. Las personas deben reconocernos como aquellos que invocan en todas partes el nombre de Dios, aquellos que le invocan y le adoran en espíritu y en verdad, con una adoración solemne y reverente. Este es el sagrado deber que se nos demanda como hijos, como sacerdotes y como casa de Dios, que seamos hombres y mujeres de oración y adoración, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra manera de vivir, que seamos una casa de oración. Así que concluyendo, mis hermanos, es bueno también que no te conformes, no te conformes con creer que eres hijo de Dios, con creer que eres sacerdote o casa de Dios, sino que asegúrate de creer, no de creer, sino de que eres realmente hijo, sacerdote y casa de Dios, porque esto es lo que quiere y se propuso el autor a la carta a los Hebreos cuando nos dijo esta frase: la cual casa somos nosotros, pero pone un condicionante. Si, esto es, si mantenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que, aunque aquí estoy tratando o quizás entrando en un terreno que no es el que nos corresponde y escapa a nuestro propósito, debe quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones, el meditar en si realmente nosotros creímos y pusimos nuestra confianza y nuestra fe genuina en nuestro Señor Jesucristo cuando iniciamos este camino. Porque si nuestra fe fue genuina y si creímos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo en un principio, todos podrían decir sí, claro que sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos saber si confiamos genuinamente? Porque estamos aquí. Porque si hoy estamos aquí escuchando, es porque Él nos mantiene y nos está ayudando a perseverar en este camino. Pero asegurémonos de seguir perseverando basados en su gracia, en su misericordia, en el poder y en la fuerza de su Espíritu Santo. De manera que en esta noche hemos visto a manera de introducción qué significa en primer lugar y qué conlleva para nosotros el que Dios, llamemos a Dios nuestro Padre Celestial. ¿Cómo debe ello llevarnos a tener un temor más reverente ante Él y cómo debe disponernos más a elevar nuestras oraciones y peticiones? Y hemos visto en un segundo lugar qué implicaciones tiene el que seamos llamados hijos de Dios. En la próxima ocasión continuaremos hablando y abundando un poco más acerca del significado de las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque de aquí se deriva una doctrina que es la que tocaremos en la próxima ocasión, la doctrina de la paternidad de Dios y de la adopción. Así que en la próxima ocasión estaremos hablando de qué significa o el significado del término adopción, porque hemos sido adoptados como hijos, de la paternidad de Dios, todo lo que ello conlleva, y luego proseguiremos entonces avanzando en esta oración denominada oración modelo.